Mantra FM 91.9. A la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar.
Om Namah Shivaya, muy buenos días a todos. Estamos aquí conectándonos con el programa Yoga, un camino hacia la paz en Mantra FM, programa dado por los profesores de los centros Shivananda en diferentes partes del mundo. Hoy día estamos aquí en los estudios de Capital Federal en Buenos Aires. Swami Premananda está conectándose. Hoy es jueves 2 de agosto, comenzamos allí un nuevo mes con mucha fuerza. Y hoy vamos a dedicar el programa a el Vanadurga Ashram en Colombia. Tuvimos todo este mes allí en la inauguración del Ashram, que se inauguró con un profesorado, con un TTC, y dentro del TTC estuvo la inauguración oficial. Eso lo vamos a comentar, y si Dios quiere vamos a poder tener un PowerPoint donde vamos a pasar las hermosísimas imágenes de este ashram, que bueno, fue creado por un grupo de profesores de Colombia, del Centro Shivananda Afiliado de Colombia, que viene trabajando ya hace muchísimos años, que se llama Atman Yoga. Ustedes pueden entrar allí a la web de Atman Yoga Medellín, poniendo Atman Yoga Medellín, y verán todo el proyecto de ellos. Vienen desarrollando ya actividades hace muchos años, con una obra realmente espectacular. Los directores de Atman Yoga, que ya los vamos a ver, son Nirmala y Satyadev. Es una pareja de profesores, Shivananda. Ella es colombiana y él es alemán, y hacen una pareja hermosa. Y desde el año 2000 y pico, creo que 2005 más o menos, comenzaron ese proyecto de, por supuesto, ellos se formaron como profesores Shivananda, creo que fue en la India que se formaron, y bueno, luego decidieron comenzar a enseñar en Medellín. Allí fundaron dos sedes, una primero, ¿verdad?, en Medellín, en la zona de Laureles. Hoy día tienen dos sedes en la ciudad, es otro en otra zona que se llama El Poblado, ahí en Medellín, una preciosa zona. Y bueno, desde allí, desde el año más o menos 2000-2005, que viene desarrollando actividades con mucha intensidad. Ellos tienen un sistema muy muy loable y noble, que es sistema de aporte voluntario. No cobran una tarifa por las actividades. Es algo que a nosotros nos encantaría poder hacer, pero bueno, no hemos tenido el soporte material que ellos han tenido como para realizarlo, y a ellos les ha funcionado muy bien. Ahí los tienen, estamos ya con el power. Yo te voy pidiendo a ti, Sebas, de pasar. Perfecto. Bueno, ella es Nirmala y Satyadev, esta pareja preciosa de profesores, seres que han sido instrumentos, están siendo instrumentos de una obra maravillosa, muy ejemplar. Como les decía, ellos tienen actividades con aporte voluntario, le llaman. Ahí en Medellín, por ejemplo, llegan a dar clases, dan clases todos los domingos en el jardín, bueno, lo que sería aquí, le llamamos el jardín botánico. Nosotros tenemos, creo que uno ahí en Plaza Italia, me parece que es. Bueno, ellos tienen un jardín precioso. Medellín es una ciudad, Colombia, es un país realmente que te asombra. Yo voy desde hace unos 10, 12 años que estoy yendo a ayudarlos a ellos con actividades. Me acuerdo la primera vez que aterricé en Medellín y vi todo ese verde de arriba, se veía del avión, era un verde que nunca había visto, ni siquiera en Brasil, que impresiona la naturaleza. El verde de Colombia es un verde más intenso, todavía mucho más poderoso. Y ellos dan clases en el Jardín Botánico, que es un jardín preciosísimo en Medellín, todos los domingos para más de 300 personas. No todos los domingos 300 personas, generalmente cuando van a actividades especiales se llega a ese número, pero cerca de 100, 200 personas tienen todos los domingos. Y dan clases también en orfanatos, en cárceles, en lugares de recuperación de drogas, aparte por supuesto de dar las clases en los centros. Eso lo desarrollaron por años y en un momento, a mí me tocó ser testigo de todo ese proceso, realmente muy inspirador. En un momento empezaron ellos con la idea de desarrollar un ashram, hace muchos años, y yo pensaba, pero ¿cómo se les ocurre con lo difícil, con lo que es poder llevar esa meta adelante? Pensaba así con mi cabeza dudosa, ¿verdad? Y realmente ellos han demostrado que, bueno, el poder de la mente y de las proposiciones y del sankalpa, ¿verdad? Ese pensamiento con intención. Ellos fueron, aparte de toda su obra, también generando muchos libros, especialmente Nirmala es la que los compone, de Ayurveda, de yoga, y de diferentes tópicos relacionados con la espiritualidad. Y bueno, allí fueron, bueno, plasmando toda también su de ecología védica, lo que le llaman ellos. Después se interesaron mucho por permacultura también, y fueron integrando el yoga, ¿verdad? El ayurveda y toda la parte de ecología, y entonces fueron gestando ese proyecto. Y en un momento, cuando empezamos a través de un profesor de ellos llamado Ekanath, él les dijo, mira, yo conozco un lugar en San Rafael, que es un lugar preciosísimo, localizado en San Rafael, que es un municipio a 3 horas de Medellín, que es puro verde y puro río. Bueno, él les dijo, ahí hay una zona y hay una granja ecológica que pueden ustedes empezar a hacer retiros. Ellos empezaron a hacer retiros. Y bueno, en el año, creo que fue 2014, comenzamos. Ya veníamos dando el TTC en Colombia, en otros lados, pero en el año ya 2014 comenzamos allí en esa zona, en San Rafael, en una granja que se llama La Zafra, y ahí ellos empezaron a visitar un terreno vecino, que lo vendían, y eran 30 hectáreas, y allí, bueno, tuvieron un proceso para convencer al dueño para que les vendiera el terreno a un precio más razonable, etcétera. Y bueno, lo compraron, 30 hectáreas, eso fue por el año 2016. Y bueno, allí nos mostraron el terreno y ya venían con todo ese proyecto. Al otro año, a finales de 2016 creo que fue, sí, ya empezaron con todos los planes de construcción, ¿verdad? Ya comprada la tierra. Su proyecto era principalmente preservar toda esa zona. Es una zona donde hay mucha gente que se está mudando y hay muchos proyectos ecológicos. Hay gente de todas las naciones, incluso tienen unos vecinos argentinos que son artesanos y trabajan con principalmente con guadua, que es la caña, ¿verdad? Y hacen unas artesanías que son realmente increíbles. Quizás veamos algunas de las cosas. Muchas de las cosas del Ashram están construidas con esa guadua y ellos son artesanos realmente preciosos. Y así hay varios familias con diferentes proyectos naturales. Han creado como una comunidad allí en esa zona donde defienden a quien va a ingresar a toda esa zona, en el sentido de tratan de que no compren terrenos personas que no tienen proyectos así ecológicos, ¿verdad? Preguntaba Seba algo, ¿sí? Sí, podemos pasar. Ahí vamos a ir viendo entonces. Empezaron entonces la construcción en el año 2016, ¿verdad? Entrar en el... Era montaña virgen completamente. Tuvieron que entrar con machetes en mano, ¿verdad? Y con, por supuesto, personas locales. Ellos contrataron un arquitecto que se llama Miguel Mesa, que es muy conocido en Colombia, que es un arquitecto que trabaja con proyectos únicamente ecológicos y sustentables, que tiene una visión y un carisma realmente increíble. Él es sacerdote Feng Shui y a su vez... Bueno, vivió en templos budistas y ha construido también espacios así sagrados y con una visión y un conocimiento increíbles, lo contrataron para que les diseñara el ashram, ¿verdad? Entonces, bueno, comenzó la construcción del ashram oficialmente, creo que fue en el 2016. A mí me tocó ir en el año pasado, en 2017, a hacer una inauguración oficial de la construcción, si bien ya se venía construyendo. Y bueno, en 2 años, del 2016 al 2018, hoy que lo inauguramos, hicieron realmente un milagro. Todos quedamos absolutamente impactados de lo que han logrado. Tuvimos un profesorado ya excelente, que ya vamos a ver fotos. Y el proyecto realmente yo creo que va a trascender Colombia, va a trascender otras fronteras, se va a hacer muy conocido porque realmente es un modelo por todo el concepto. No solamente se desarrollan las actividades de yoga dadas por nosotros, por los profesores, sino que también ellos primero contrataron un grupo de más de 30 obreros de ahí de la zona para empezar a construir, y su concepto era que no entrara ninguna máquina al lugar, ¿verdad? Para entrar al lugar, al ashram, tenés que cruzar un río. Ese puente que están viendo ustedes allí, estas fotos están en las plataformas nuestras y en la de, o sea, está en el Facebook de Sivananda Buenos Aires, que es Centro Internacional de Yoga Sivananda, y también en la página de Vanadurga, se llama Vanadurga con vecorta.co, ahí es la web. Y para entrar al ashram tenés que cruzar un puente. Ese puente, por supuesto, está ahora construido, pero antes había un puente de guadua construido muy, muy artesanalmente. Y su concepto era que ninguna máquina entrara al predio para cuidar la ecología, los árboles, la naturaleza. Y fueron entrando todo el material. El ashram está construido principalmente con madera de teca. Es una madera que la trajeron de unos terrenos distantes de allí, en unos bosques que, bueno, construían, cultivaban esa madera de teca, que es una madera muy muy fiel para esa zona porque aguanta la lluvia. Ahí llueve muchísimo, especialmente a la noche, casi todas las noches, y esa madera aguanta la lluvia perfectamente y se dice que dura cerca de 300 años, ¿verdad? Y su filosofía era, bueno, sin máquinas, sin molestar la naturaleza. Y así fue que los obreros fueron cruzando todos esos pilares y todas las materiales a lomo. Tienen una fuerza realmente increíble. Nosotros hemos visto atravesar y cargar cosas realmente impresionantes. Y también a lomo de burro. Y ahí iban atravesando. Ese es el puente que hay que cruzar. La idea de ellos es, ellos no dejan ni siquiera dejar autos, o sea, no se puede entrar con autos en el predio que hay antes del puente, ¿verdad? Su idea es que la gente trate de llegar por otros medios, y si van con autos, bueno, están pensando cómo van a hacer para que no impacte en la zona. Por supuesto que adentro del ashram no pasa ningún vehículo, por eso realmente es una desintoxicación que uno tiene ahí adentro, que es impresionante. Únicamente se escucha los pajaritos, el ruido del río, ¿verdad? Que hay agua a montones, y bueno, y toda la naturaleza, los grillos, los insectos. No hay un ruido humano, ni de autos, ni de nada, ¿verdad? Ese es el caminito hacia la recepción, cruzando el puente. Podemos pasar. ¿Cómo hacen para llegar? No, pero el puente hoy día es un lujo. A mí me tocó el año pasado, que estuve en un retiro ahí, cruzar por un puente de guadua hecho. Estaba bien hecho, pero no sé, sufría cada vez que cruzaba porque había distancia entre las cañas y cañas, y donde pisaras mal te ibas abajo y te desnucabas contra el río, contra las piedras del río. Y ellos pasaban todos los materiales, los obreros, por ese puente. Se rompió 2 veces el puente, de milagro no se hicieron daño, y después hicieron el puente. Ese puente que ahora ya es sumamente seguro y que uno pasa las maletas a través de ese puente. Está todo tan bien construido el ashram que uno no siente ningún esfuerzo, ¿verdad? Ahí se nos fue el power, si lo pueden poner de vuelta, ahí lo están retomando. Bueno, entonces, les contaba, entonces ahí pueden pasar, es hacia el caminito hacia la recepción. Ahora podemos pasar la siguiente. Tiene... lo primero que te encontrás cuando entras al ashram es una recepción y una boutique donde va a haber todos productos artesanales y productos naturales para vender. Puedes pasar a la siguiente. Y esa, bueno, esa es la zona de las habitaciones. Lo primero que te encontrás es la recepción, la boutique, y ahí todo un sector que es como un cuadrado, está construido como si fuera un mandala, ¿verdad? Y con toda la arquitectura vastu, que es la arquitectura sagrada de la India, y con el feng shui también. Y realmente fluye, está construido con la inteligencia y la sabiduría para que fluya la energía auspiciosamente. Nosotros lo pudimos comprobar, ¿verdad? Realmente entras ahí y éramos cerca de 70 personas, a veces llegamos a 100 personas, y está tan bien construido todo que no se molesta a la gente. Esta es la zona de las habitaciones, donde toda la parte central es como un cuadrado y la parte central es todo un jardín, donde hay una fuente, que el arquitecto nos decía que eso es como que canaliza la energía del universo allí, ¿verdad? En ese espacio libre que es el jardín ese que están viendo ahí. Y todas las habitaciones en forma de como si fuera un cuadrado alrededor. Puedes pasar. Estas fotos, como decía, ahí están las habitaciones, son habitaciones de dos personas, y los baños están aparte, ¿verdad? Muy cómodos. Realmente es una combinación de simplicidad con tan buen gusto, ¿verdad? Y tan perfectamente construido. Es como si fuera un templo budista, ¿verdad? Pero con toda la también impronta yógica, ¿verdad? De la India. Es una mezcla de conceptos, ¿verdad? Y sumamente práctico todo, ¿verdad? La gente no se molesta entre sí. Las camas son de wadua, estos artesanos argentinos las construyeron, ¿verdad? De caña. Puedes pasar. Sí, por supuesto. Me pregunta Seba si influye el material de todo. Una cosa increíble de la construcción que yo lo vi. Ahora les cuento, ¿verdad? No hay un clavo, no hay nada de metal, porque según el concepto del Feng Shui, madera y metal no se combinan. Entonces todo está encastrado, las tecas están encastradas y están unidas por como una especie de tornillos. Soy horrible para la construcción, no entiendo nada, pero son como unos tornillos, pero de madera. A mí me tocó ver como uno de los, aparte que lo fantástico que ellos le enseñaron a los moradores de la zona, que eran obreros que estaban acostumbrados a trabajar con otros materiales, este arquitecto, que es un sabio, Miguel, les enseñó a construir de esa manera. Y ellos ya aprendieron el oficio y ya construyen allí. Fueron terminando las cosas sobre el profesorado, ¿viste? Ahora en julio. Y a mí me tocó en la habitación, a cada rato entraba uno de ellos, ¿viste? Para poner un foco. Y todo lo hacen natural. Por ejemplo, estaban los focos con algún metal y los desinstalaron y le pidieron a estos artesanos argentinos que construyeran como una especie de plafón de guadua también, y se lo colocaron. Y uno de ellos, uno de los obreros de ahí de la zona, entró para colocar una repisa en el baño. El baño también, el piso es de teca, ¿verdad? O sea que el agua, vos te bañás y cae sobre madera, sobre pico de teca, y desemboca en una plataforma de metal abajo, que esa no la ves. Y eso, bueno, va a un lugar donde no contamina el río, ¿verdad? Lo mismo que el agua del water. Y este obrero entró a la habitación y a colocar esa repisita. Y yo veo que sale bastante rápido y veo que no quedó ningún residuo de nada, nada. Y cuando miro, digo, ¿dónde están los tornillos, verdad? Para nada, había amurado con una especie de cilindro de madera, ¿verdad? Que eran como los tornillos, y quedó perfectamente puesta sin ningún impacto, ninguno. Fue una cosa impresionante, y quedan re firmes. El arquitecto nos dice que eso se puede desinstalar fácilmente, todas esas cosas, ¿no? Ahí tienen, bueno, la entrada es como estar en la India. La verdad que uno cuando visita Colombia, la naturaleza es como la India, y en cada habitación habían puesto racimos de bananas, ¿verdad? Y uno tenía, en la esquina salías de la habitación y tenías tus bananas para comer. Ahí las tiene. Los sacerdotes que llegaron de la India, después se los cuento ahora en otra fase, quedaron fascinados porque esas bananitas son un tamaño y un tipo de banana que se dice que existe en la India y les encanta a las deidades, a Ganesha especialmente. Dice, uy, decían los sacerdotes, las bananas de Ganesha, y estaban re contentos. Puedes pasar. Esta es la cocina, que es todo al aire libre, o sea, tiene techo, por supuesto, pero no tiene paredes, ¿verdad? Porque el clima realmente es otra maravilla. Realmente esa zona, que es Antioquia, se llama la zona de la eterna primavera, ¿verdad? Es una temperatura deliciosa realmente, y no solo la temperatura, en la cual no hace ni frío ni calor, o sea, llega a haber un poquito de calor, pero nunca te agobia y siempre cobra una brisita. Y el frío máximo, que ellos cuando dicen que está frío, es porque hace, no sé, 18 grados, ¿verdad? Una cosa así, y eso viene a la madrugada, después ya calienta más, ¿verdad? Entonces permite que las construcciones sean de esa manera, ¿verdad? Y esta es la cocina, realmente una cocina preciosísima, y un equipo de cocina, de cocineros increíbles. Ella es Amalia, que es una colombiana que se ofreció para estar ese mes, y ella tiene restaurantes en Medellín, y se ofreció para cocinar e hizo una comida con todo un equipo de profesores y de staff increíbles, ¿verdad? Puedes pasar. Lo fantástico de la comida es que la mayoría de las cosas eran de la propia huerta. Por eso digo que el concepto es un concepto realmente perfecto, ¿verdad? Ellos están basados en tres pilares, ¿verdad? El ashram. El primer pilar es el yoga y la meditación, ¿verdad? Que es, bueno, lo nuestro, ¿verdad? De Sivananda. Después el segundo pilar es la ecología, lo que llaman ellos ecología védica, ¿verdad? Y la permacultura, ¿eh? O sea que ellos tienen todo ese concepto de respeto por la naturaleza, de cultivar, de no usar, por supuesto, agroquímicos. El tercer pilar es el Ayurveda, ¿verdad? Tienen uno de los edificios, ya están funcionando, pero va a ser una clínica ayurvédica, ¿verdad? Entonces, tiene una zona de huerta, donde ya en 2 años tienen un grupo ya de 20 campesinos, a los cuales ellos le están dando trabajo. Y en 2 años ya, por ejemplo, la lechuga, las verduras, ¿viste? Eran todas de la granja, ¿verdad? Hasta incluso de la huerta, hasta incluso las legumbres. Están también cultivando maíz. Nos daban de comer todos los días guarapo, lo que le llaman de tomar, que es agua de caña, que es lo más delicioso que hay en el mundo y te va directo a la sangre, pura energía, ¿verdad? Es el jugo de caña natural, puro. Y después nos hacían arepas todos los días de ahí. La arepa es como un chapati de maíz, ¿eh? La arepa que es una delicia y súper sano. Lo hacían todos los días. Y bueno, tienen proyecto de expandir toda esa zona, esa parte de cultivo. E incluso ya compraron una tierra enfrente, porque quieren preservar también todos los alrededores y que no se le instalen cualquier otro proyecto que no sea ecológico. Y en ese proyecto piensan desarrollar lo que le llaman ellos, bueno, tienen un proyecto de educación. Quieren desarrollar un colegio, ¿verdad? Allí. Y un área donde enseñen también esa agricultura ecológica, ¿verdad? Y enseñar a los campesinos, porque otro de los proyectos de ellos, y ya lo están logrando con varios, es que los campesinos de la zona abandonen la ganadería, ¿verdad? Que es muy destructiva para la naturaleza, ¿verdad? Que ponen a las vacas allí a engordar para después matarlas, ¿verdad? Y terminan destruyendo los bosques, ¿verdad? Entonces ya lograron que varios de los campesinos que estaban acostumbrados únicamente a la ganadería y un cultivo muy menor, ¿verdad? Empiezan a darse cuenta de lo que es la tierra, porque ahí lo que plantes crece. Entonces ellos están aprendiendo y están reconectándose con sus propias fuentes, ¿verdad? Es realmente un proyecto preciosísimo que les aconsejo y los invito a todos a participar, a seguirlo y por supuesto a visitarlo, ¿verdad? Esa es una zona enfrente a la cocina, es una sala donde se come también, ahí está reunido el staff. Eso ya es el templo, lo siguiente. El templo, entonces, que ahora vamos a hablar de la inauguración, ¿verdad? Que queda, bueno, tú tenés que ir de la zona de habitaciones. Primero entras, está la recepción, la cocina, ¿verdad? O sea, para lo primero que cuando llega una persona que es comer, ¿verdad? Después están las habitaciones, bañarse, descansar. Y después, alejado, hay todo un camino que va subiendo la montaña, ladeando, tenés el río de costado y abajo, y va subiendo ese caminito, que son más o menos unos 5 minutitos, 6 minutos caminando, de 6 a 10 minutitos, un poquito menos. Es una subidita es un pequeño ejercicio, pero muy no es nada sobreexigente, ¿verdad? Y ahí llegás a la zona del templo, ¿verdad? El templo lo han bautizado Shankarapitam, porque está dedicado a Shiva y a Shankara. Shankaracharya, que es nuestro maestro fundador de esta orden, que era un avatar de Shiva. Nos cuenta Satyadev, que es bueno, uno de los digamos directores del ashram, que él ahí, cuando era el momento donde todavía no estaba construido el ashram y estaban visitando el terreno, estaban meditando allí, y después de una meditación él sintió una presencia muy 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 fuerte, muy poderosa, y bueno, él tuvo la intuición de que era Shankaracharya, o una emanación de él. Entonces eso se lo transmitió al sacerdote que es un poco el sacerdote del ashram, que es un sacerdote del sur de la India, que está en Bahamas, radicado en el ashram de Bahamas. Y él le dijo, bueno, entonces vamos a dedicar el templo a Shiva y a Shankaracharya, ¿verdad? El templo tiene también otro, es también como un cuadrado, ¿verdad? Uno de los laterales, enfrente a la entrada, hay un pequeñito espacio dedicado a Durga, con una imagen preciosa que la están viendo. Y a ver si puedes pasar. El altar central está dedicado a un Shiva Lingam de cinco caras, ¿verdad? Y a Shankaracharya, que ya lo vamos a ver. Esa es la vista de afuera del ashram, del templo, ¿verdad? Lleno de árboles por todos lados. Puedes pasar. No sé si nos va a dar el tiempo para ver tantas fotos preciosas y relatos en este programa, pero si no, lo vamos a seguir, si ustedes quieren, en el siguiente. Ahí se nos fue el... ahí están poniendo... Estoy merendando ahora banana, dice. Sí, me imagino. La banana de Colombia, les digo que realmente es esa pequeñita. Tiene muchas variedades. Todos nosotros acá le llamamos a todo banana, pero ellos tienen un nombre para cada tamaño, ¿verdad? Cada variedad. Bueno, ese es adentro del templo. El templo que se llama Shankarapitam. Y ya es el desarrollo del TTC, del profesorado, ¿verdad? Un grupo enorme, eran 53, fue récord en Colombia, nunca tuvimos tantos profesores graduados, 53 profesores, de las cuales, por supuesto, la mayoría de colombianos, pero había un grupo muy grande de México, ¿verdad?, que se están acercando. Es un gran avance que tuvimos de poder atraer a los mexicanos que no estaban llegando a Sudamérica. Y había un grupo de uruguayos bastante grande, y argentinos este año fueron menos, había tres argentinas haciendo el curso, un grupo precioso que se graduaron todos, gracias a Dios. Puedes pasar. Ahí está la sala de asanas, ese es otro de los salones. Saliendo del templo caminas unos metros, ¿verdad?, y tenés este enorme salón, que es una sala de asanas que aloja más o menos acostadas a unas 80 personas, como un poquito apretaditas, 80, y sentadas, no sé, con unas 140, 150 personas sentadas. Es realmente un modelo y hermoso ese salón, ¿verdad? Y lo tienen. Y ahí también se van a hacer, porque ya incluso el templo, ¿verdad?, ha quedado chico, ¿eh? Ya quedó chico. Recordamos que ellos estaban así, lo hacemos más grande, lo hacemos, dijeron, no, vamos a ser sobrios y hacerlo para 60 personas, 70 sentadas. Y hoy día, ya en esta inauguración, hubo actividades que las tuvimos que hacer en el salón de asanas, que es mucho más grande, ¿verdad?, que es este que están viendo ahí, que entran sentadas unas 150 personas, ¿verdad? Puedes pasar. Bueno, esto es entonces ya la inauguración de la ashram oficial, que fue el TTC. El profesorado empezó el 1 de julio y el 19 de julio se fijó la fecha para hacer la inauguración oficial del ashram. Vinieron dos sacerdotes de nuestra organización, brahmines, ¿verdad?, del sur de la India. Ese tipo de brahmines se llaman Nambudris, que son de Kerala, que es el estado de nuestro maestro, de Swami Vishnudevananda. Y ellos vienen acompañando a Swami Vishnu desde los años 80, más o menos. Son dos hermanos, después los vamos a ver los dos juntos. Él es el menor, pero es el que hacía las principales ceremonias, porque es el sacerdote del ashram, digamos, que tomó contacto con Nirmala y con Satyadev. Y empezó la inauguración con un homa a Ganesha, Ganapati Homa. Ahí lo tienen. Incluso si ustedes ven en el fuego, muchos pueden ver la cabecita y la trompa de Ganesha y el ojito. Ahí en los fuegos se manifiestan las deidades, ¿verdad? Y si uno observa con detalle, se puede ver ahí el ojito de Ganesha y la trompa está mirando, está como hacia arriba, ¿verdad? Ahí está Ganesha dando, ¿lo viste? Se va, ¿sí? Se va, dice que lo está mirando, lo está viendo, sí. Bueno, podemos pasar. Empezó con ese joma a Ganesha y después el tema central era instalar a las Murtis, ¿verdad? Las Murtis ya las habían traído hace creo que unos meses, ya estaban instaladas no oficialmente en los altares, pero el sacerdote lo permitió y él dijo, bueno, cuando vayamos nosotros vamos a hacer la instalación oficial con todos los rituales, ¿verdad? Lo primero que hacen es poner a las deidades a limpiarse y purificarse en una piscina, ¿eh? Entonces ellos dijeron que lo ideal era esa zona del central de la entrada, donde yo les conté que era el espacio libre, que era como ese jardincito donde hay una fuente. Entonces se bajaron el Shivalingam de cinco caras, que es re pesado, ahí lo tienen. Es una imagen que representa a Shiva en la forma del Shivalingam. Y se bajó y se hundió. El concepto es que tienen que pasar toda una noche sumergidas bajo el agua. Y bajaron también a Vanadurga, que es la madre que preside el templo, que no creo que me dé el tiempo para hablar de la mitología de ella. Es un aspecto de Durga. Vanadurga quiere decir la madre protectora de la selva. Después vamos a hablar de ella. Y la bajaron también porque arriba, a unos 100, 150 metros del templo, hay todo un camino que sube, y ahí está instalado el templete, que ya lo vamos a ver, de la diosa principal, que es Vanadurga, que es un aspecto de la madre Durga. Y entonces se bañaron, se sumergieron toda la noche, y a las deidades, a las Murtis, ¿verdad?, que fueron hechas en la India, para el otro día hacer la instalación oficial con los rituales, ¿verdad? Podemos seguir. Ahí está de espalda Vanadurga, que es la madre divina, que fue instalada en otro templo más arriba, que luego vamos a ver. Podemos pasar. Están todas las habitaciones ahí alrededor, ¿verdad? Los TTCs, los que tomaron el curso, estaban ahí como si fueran un estadio, ¿verdad? Sentados en las gradas de sus propias habitaciones, ¿verdad? Cada habitación, les cuento para que se tienten de ir, cada habitación tiene una plataforma, ¿verdad?, donde puedes hacer tu práctica para dos o tres personas. Son habitaciones dobles, ¿verdad? Y cada habitación tiene su propia plataforma. Está construido para que la gente vaya a practicar y tenga sus espacios para practicar. Aparte, vos dormís en el coso y salís a una terracita y tenés tu plataforma, ¿verdad?, que da el bosque. Puedes pasar. Ahí está la instalación de ya una vez que pasaron la noche durmiendo y purificándose en la piscina. Al otro día se llevan las Murtis al templo y se instalan, ¿verdad? Ahí está Krishnanambudri, que es el sacerdote principal, haciéndole el puya a el Shivalingam de cinco caras, que es un Shivalingam muy especial, que no hay muchos templos que lo tengan. Es muy auspicioso, cada cara representa una de las aksharas, de las sílabas del Om Namah Shivaya, ¿verdad? Del Namah Shivaya, que tiene cinco sílabas. Na, Ma, Shi, Va, Ya. El Panchakshara Mantra, el mantra de Shiva de cinco sílabas. ¿Podemos pasar? O sea que la energía de Shiva ahí está muy presente, y de Durga. Y Shankaracharya, ahí tienen la Murti de Shankaracharya, ¿verdad?, que es un avatar de Shiva. Entonces el templo ese se llama Shankarapitam, quiere decir el templo de Shankara, de Shankaracharya. Puedes pasar. El sacerdote hace rituales, ¿verdad? Cantos de mantras, diferentes ceremonias en las cuales se dice que él despierta la Shakti, ¿verdad?, en la piedra, ¿verdad?, para después, bueno, que eso genere, que sea una generadora de energía, ¿verdad? Realmente uno siente un poder especial, ¿verdad? Nosotros ya estaba instalado antes que llegaran ellos, pero después se bajaron, se bañaron. Después, cuando se reinstaló, realmente uno sentía, bueno, que algo había pasado ahí, ¿verdad? En esa piedra, ¿verdad? En ese espacio. Sí, 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 sí. O sea, lo que hace es, a través de mantras, que la energía de la divinidad, a la cual es representa esa piedra, desciende y se instale allí. Incluso le colocan piedras preciosas en la base. La Murti está construida con una con un este especie de estandarte de que lo conecta con la tierra, ¿verdad? Y hay toda una conexión con la tierra, es una conexión del cielo hacia la tierra, ¿verdad? Y entonces lo que hacen ellos, bajan la energía, ¿verdad? De los planos superiores, a través de los mantras, a través de los sankalpas, de las... Una cosa muy, muy linda que hicieron ellos, que dice que cada vez que se inaugura un templo, los dueños del templo, los que oficiaron o los que propiciaron la construcción del templo, tienen que hacer un voto en ese momento y declarar de qué manera lo van a adorar a Shiva o a la deidad, ¿verdad?, de ahora en más. O sea, hay ciertos templos donde ellos prometen que todos los días van a hacer, yo qué sé, puya a las 6 de la mañana, al mediodía y a la tarde. Otros dicen que todo el día van a hacer tantos puyas. En el caso nuestro, que no somos sacerdotes, él dice, bueno, ustedes no se preocupen. Después los alivió. Le dijo, ustedes le dicen a Shiva que van a hacer adoración cuando puedan y de la manera que puedan. Y ellos se comprometieron, los sacerdotes, a venir al menos una vez al año, ¿verdad? Para, bueno, hacer los puyas tradicionales, ¿verdad? Que tienen mucha más complejidad. Pero ellos, en la inauguración, es que, bueno, a través de ciertos mantras, ciertos rituales, logran que la energía del universo, bueno, descienda a la piedra y despierta la energía a través de la piedra. Eso es muy famoso en la India, ¿verdad? Y en todas las estatuitas que nosotros vemos en los templos, en cualquier tradición, cuando hay una devoción, cuando hay una energía que canaliza esa, se despierta allí un poder especial, ¿verdad? Después se genera una relación ya con el devoto a través de la fe, ¿verdad? En la cual, bueno, ya no hay palabras para traducir las experiencias que se sienten o que sienten los devotos al contemplar y al rezar enfrente de esas. Por eso ellos dicen que realmente es Dios allí en esa forma, ¿verdad? Podemos pasarla. Ahí, como ven, también ven que está Durga en una. Ese vitró está hecho por una artesana de la zona que pintó una Durga colombiana. Si ustedes la ven, no se puede ver de cerca, pero el sacerdote decía, es una nice Colombian Devi, decía así. Puedes pasar. Bueno, este es Satyadev, que es la pareja de Nirmala, que es alemán, pero ya muy colombiano. Y ahí estamos ya en el templete, que es el templete más alto que hay. Ese ya es el Vanadurga Temple, el templo de Vanadurga. No me va a dar en este programa, el programa que viene vamos a hacer la historia de Vanadurga, porque es muy poderosa, muy linda, y vamos a completar las fotos, porque no nos va a dar en este programa. Pero eso es la instalación de Vanadurga, que es este aspecto de Durga que es la protectora de la selva y del bosque, y que ese bosque y esa selva representan nuestro propio interior, nuestra propia mente, que está llena de animales salvajes. El programa que viene vamos a contar historias de Vanadurga y de la instalación, ¿verdad? Allí la tienen. Vieron en la imagen anterior, estaba en su forma como vino de la India. Es increíble que solamente con pasarle aceite, ¿verdad?, queda así como pintada de negro. En su forma original, el color de la piedra es medio gris, ¿verdad? Pero pasándole aceite a toda la Murti, queda así como pintada de negro. Y después queda así para siempre. En realidad tienen que cada tanto pasarle aceite, ¿verdad? Y queda como si estuviera pintada, ¿verdad?, de negro. Entonces se hizo allí la ceremonia. Esto es subiendo 108 escalones. Sí ya es una subidita que, bueno, el corazoncito te tiembla, ¿verdad? Pero cuando llegas a esa plataforma, realmente ahí tenés una vista de todo el ashram y de todas las montañas, y tú ves eso y eso es Durga, ¿verdad? Eso es Durga manifestada en la naturaleza, ¿verdad? Y ves cómo realmente la naturaleza está agradeciendo ese proyecto, realmente, porque lo están protegiendo todo ese espacio, ¿verdad? Allí está Swami Vashisthananda, que es el hermano de Krishnanambudri. Él era sacerdote bramín, pero en un determinado momento, cuando conoció a Sami Vishnu, decidió pedir votos de sannyas, de renuncia. Entonces, bueno, es como también renuncia a su propia casta de sacerdote, y queda en el estado de swami, que es renunciante. Sin embargo, él siguió oficiando de sacerdote y sigue oficiando, ¿verdad? Después de haberle hecho los baños a Vanadurga y los rituales de instalación, de la misma manera que el Shivalingam, con mantras, con diferentes rituales, se desciende la energía de la Madre Divina en esa piedra, ¿verdad? Con su propia forma. Y bueno, después se la viste y queda allí vestida. Y bueno, después simplemente uno sube allí, se siente a rezarle y siente un poder especial ahí en ese espacio, con toda la naturaleza alrededor. El programita que vinimos, vamos a completar las fotos y vamos a... Esta es otra parte preciosa que después se la voy a contar. Después de haber hecho todas las instalaciones, se entrega el ashram a la Madre Divina. Y ese es el concepto, eso lo explicaba el sacerdote, decía, este ashram y todo este proyecto es tuyo, oh Madre Divina, ¿verdad? Y fue realmente muy, muy especial. Así que bueno, vamos a concluir y invitarlos a todos, ¿verdad? Que sigan, todas estas fotos están en la plataforma de Centro Internacional de Yoga Shivananda, el Facebook, ¿verdad? Y también están, por supuesto, en la web vanadurga.co, .co, que es la web de Vanadurga Ashram en San Rafael, Colombia. Aquí nos vamos porque se nos ha ido el tiempo. Esperamos que cada uno pueda organizarse en algún momento y visitar el ashram. Hay diferentes planes para ir. En el próximo programa vamos a contar un poco la vida del ashram y las actividades también. Vamos a cerrar con el Maha Mrityunjaya Mantra para la paz y la sanación. Om Trayambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urubharukami Bhavandhanam Mrityor Mukshiyabham Vrithad Om Trayambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urubharukami Bhavandhanan Mrityor Mukshiyamam Vrithad Om Trayambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urubharukami Bhavandhanan Mrityor Mukshiyamam Vrithad Om Shanti Shanti Shantihi Om Paz, Paz, Paz. Que todo el mundo alcance paz y felicidad.